Buenas tardes a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Historia de la UNED. El panorama sobre la presencia griega en la península ibérica ha cambiado sustancialmente en estos últimos años, no solo en el yacimiento de San Martín de Ampurias, asentamiento peninsular más antiguo de los conocidos hasta el momento de la colonización fosea, sino en el área tartésica de Huelva, centros fenicios del sudeste y levante, así como en el área indígena de la costa y del interior peninsular. Para tratar sobre el tema, contamos con la colaboración del doctor don Adolfo Domínguez Monedero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Adolfo, ¿cuáles son los principales lugares que nos han aportado nuevos hallazgos griegos en España?
Bueno, buenas tardes primero, Pilar, y a todos los oyentes. Bien, efectivamente, como tú has apuntado ya en tu introducción, uno de los sitios que más novedades nos aportan con respecto a la presencia griega en la península ibérica y también, pues naturalmente, con respecto a la presencia de materiales, es San Martín de Ampurias. San Martín de Ampurias sabíamos desde siempre, porque las fuentes literarias así nos lo habían indicado, y algunas pequeñas excavaciones que se habían hecho hace años, que era el lugar del primer asentamiento griego en lo que luego sería la ciudad de Ampurias. Entonces, efectivamente, en los últimos años se han podido hacer una serie de excavaciones, aprovechando una serie de obras de rehabilitación urbana en el casco de la ciudad, y se ha encontrado una secuencia muy interesante. Aquí nos interesa sobre todo la de época griega, que nos indica cómo ya hay contactos con los griegos desde fines del siglo VII antes de Cristo, que van incrementándose con el paso del tiempo durante la primera mitad del VI, en relación con toda la presencia griega en el occidente del Mediterráneo y en relación también con la presencia griega en Marsella, hasta que en un momento de la primera mitad del siglo VI antes de Cristo se produce ya el establecimiento definitivo de los griegos. Establecimiento, bueno, el propio nombre de la ciudad lo indicaba, Emporion, un establecimiento comercial fundamentalmente, ¿no? Entonces los hallazgos nuevos han puesto al descubierto este primer establecimiento con una serie de viviendas griegas muy interesantes. Se ha detectado también, se ha descubierto un taller de fabricación de cerámica, lo cual indica que efectivamente los griegos empiezan a fabricar desde muy pronto su propia cerámica aquí, precisamente para su propio uso y también para irla exportando al mundo indígena. Y por consiguiente es un panorama sumamente interesante. Es la gente, sobre todo, del Museo de Arqueología de Cataluña, de Ampurias, los que han excavado esta ciudad y los que han publicado ya los resultados y siguen estudiando las partes que faltan en una obra de un gran mérito, de un gran valor. Este sería, por lo tanto, el primero de los sitios. También podríamos mencionar el caso de Huelva. Huelva es ya bien conocida desde hace tiempo en cuanto a la presencia griega, a la presencia de cerámicas griegas. Han sido objeto, sobre todo las que se encontraron ya hace bastantes años de publicación, pero también en los últimos años se han realizado algunas nuevas excavaciones donde se han encontrado importantes lotes de cerámica griega arcaica de tipo jonio que vuelven a poner sobre la mesa toda la cuestión de la presencia de los foceos en el ámbito tartésico, ¿no? Estamos, por lo tanto, en ámbito tartésico, un ámbito muy distinto al que hemos visto hasta ahora, con una gran cantidad, como digo, de cerámica. Se cuentan por miles, por millares, los fragmentos encontrados, de una gran variedad, que muestran una secuencia también muy interesante, ¿no? De alguna forma, el caso de Huelva pues también vuelve a poner sobre la palestra el tema de la presencia, como decíamos antes, focea en Tarteso, rehabilitando en cierto modo también la noticia que daba Heródoto, ¿no?, sobre los viajes de los foceos y sobre sus contactos comerciales, ¿no? Por consiguiente, desde mi punto de vista, estos serían los dos puntos principales, ¿no? Luego, si da tiempo, podemos hablar de otros sitios, pero yo creo que estos son los más importantes.
¿Pero los hallazgos griegos no aparecen también en centros fenicios?
Efectivamente, ese sería el otro ámbito, ¿no? Estos centros griegos que hemos visto con una fuerte presencia griega y también los centros fenicios. Tenemos que tener en cuenta que en la época en la que la presencia griega empieza a manifestarse con fuerza, a finales del siglo VII, ya hay una serie de ciudades y de centros fenicios consolidados, ¿no? Entonces, naturalmente, los griegos utilizan estos lugares, utilizan estos puertos, las facilidades de todo tipo que tienen allí para visitarlos, incluso para realizar actividades de intercambio, ¿no? Por lo tanto, ciertamente los centros fenicios tienen interés. De todos ellos, en todos ellos han ido apareciendo más o menos esporádicamente cerámicas, pero quizá habría que mencionar, puesto que estamos hablando de hallazgos más recientes, quizá habría que mencionar dos casos, ¿no?, de entre ellos. Uno de ellos sería Málaga. En Málaga ya también hace tiempo se habían descubierto cerámicas griegas, todo de este periodo que estamos comentando, finales del siglo VII y primera mitad del siglo VI sobre todo, pero ha sido precisamente en todas las obras que se han realizado, donde acaba de inaugurarse, ¿no?, el Museo Picasso, donde se han encontrado restos importantes. Se ha encontrado, aparte de la muralla fenicia de la ciudad, un importante lote de cerámicas griegas, de estas cronologías que estamos diciendo, que demuestran efectivamente que Málaga, insisto, cosa que ya sabíamos, pero que ahora se reafirma, que Málaga fue un puerto muy importante para los comerciantes griegos que venían hasta el occidente. El otro punto, también dentro del ámbito fenicio, que podríamos mencionar, es el yacimiento de La Fonteta. La Fonteta, situado en Guardamar del Segura, ha proporcionado un establecimiento fenicio ya del siglo VIII a.C., que se amuralla en el siglo VII, una muralla muy interesante también, y que ejerce un papel importante, ¿no?, en el comercio fenicio en la zona. Bien, pues aquí en La Fonteta, en este centro fenicio, aparte de alguna cerámica del siglo VIII, de tipos que ya conocíamos en la costa andaluza, pues hay también un importante lote de cerámicas del siglo VI, cerámicas también de aspecto jonio, mismo tipo, de los mismos tipos que aparecen en Ampurias o que aparecen en Huelva o en Málaga, como hemos mencionado, y que nos indican efectivamente que La Fonteta es también un centro importante que los barcos griegos tocan, que los barcos griegos visitan en sus viajes por las costas peninsulares.
¿Y qué puedes decir a nuestros oyentes del impacto griego sobre las poblaciones indígenas?
Bien, efectivamente este sería el tercer apartado, ¿no? En general podemos decir que este impacto es algo posterior en el tiempo a lo que hemos visto hasta ahora. Ciertamente hay presencia de cerámicas griegas y presencia griega en ámbitos costeros, pero naturalmente es en las zonas indígenas, en las zonas más al interior, donde el impacto griego se va percibiendo con algo más de lentitud, con algo más de retardo. Es razonable, puesto que efectivamente no estamos en la costa. Aquí querría señalar pues, tres o cuatro sitios donde han aparecido cerámicas griegas de interés. Por un lado, Cancho Roano. Aquí no es que sean nuevas, ya se conocen desde los años 70, pero sí han sido objeto en los últimos meses de una publicación completa, una publicación integral que aporta muchos datos, una interesantísima colección de cerámica griega de los años finales del siglo V y principios del IV, más de 100 cerámicas. Podríamos mencionar también la necrópolis de los Villares, en Ollagonzalo, en Albacete, donde han aparecido, aparte de varias, bastantes cerámicas griegas en el yacimiento, conjuntos rituales compuestos pues, por cerca de 40 o 50 ejemplares cada uno, cerámicas griegas, aparentemente prácticamente nuevas, que son utilizadas en el ritual ibérico. La necrópolis del Salobral, donde se han publicado ya algunas interesantes cerámicas, cráteras, que son utilizadas como urnas, o el santuario del Pajarillo en Huelma, en la provincia de Jaén, donde, bueno, ahí han aparecido mucho más fragmentadas, por supuesto, porque estamos no en una necrópolis, sino en un lugar de culto, pero que nos indican cómo en este santuario del siglo IV ibérico hay también una presencia interesante de cerámicas griegas, ¿no? Es decir, vemos cómo en el mundo ibérico la cerámica griega se integra de forma muy, muy, muy importante.
Y por último, Adolfo, además de los lugares mencionados, ¿se conocen otros hallazgos recientes?
Sí, por supuesto, en toda la península, afortunadamente, se están haciendo muchas excavaciones por distintos motivos, bien programadas, bien de urgencias, y ciertamente están apareciendo bastantes cerámicas. En su mayor parte del siglo IV a.C., es decir, en un momento ya posterior a los que hemos visto aquí al principio, pero se puede decir que casi en cualquier excavación ibérica o de zonas próximas que tenga niveles del siglo IV suele aparecer alguna cerámica griega, ¿no? Lo cual nos está indicando, bueno, la penetración de este objeto, de este artículo, que no implica necesariamente un comercio griego directo, pero sí el valor, el prestigio, ¿no?, que este tipo de artículo tiene, pues, para los indígenas. No sé, sería quizá muy, muy tedioso mencionar, hacer una nómina de sitios, pero aparecen en toda Andalucía, en toda la costa suroriental de la península ibérica, en Cataluña, en zonas de la meseta meridional, incluso de la meseta norte, incluso en Galicia, ¿no? O sea, han aparecido algunos fragmentos, ¿no? Estamos, por lo tanto, en un panorama cada vez más, más completo, cada vez más, más interesante de este producto del comercio mediterráneo en la península ibérica.
Después de estos novedosos hallazgos de gran interés para el conocimiento de la presencia griega en Occidente, nos despedimos de todos ustedes agradeciendo al doctor Domingo Monedero su colaboración. Gracias, Adolfo, y para todos ustedes, buenas tardes.
Muchas gracias.